En Aragón Radio, La Torre de Babel.
A mediados del siglo XIX, en un sanatorio de Huesca, un médico reconoce en una de sus pacientes, aquejada de melancolía y ataques de epilepsia, a una mujer que fue importante en su pasado. Detrás de ellos hay toda una vida. 50 años antes, un niño atraviesa con su hermana, gravemente enferma, atada a la espalda y en pleno temporal de nieve, el camino que separa su aldea del pueblo de Nocito. Detrás solo deja la muerte. Estas dos historias son el punto de partida de Te perdí en la niebla, que publica en Sibirana Ediciones Fernando Zorrilla. Es Te perdí en la niebla, una historia que transcurre en el Pirineo aragonés, en el Valle de Nocito, que nos lleva a una tierra extrema y a unos personajes llenos de matices en una narración que bebe de la novela costumbrista española y que empieza así.
Respiró profundamente y dejó salir muy despacio el aire de sus pulmones, con el punto de mira inmóvil sobre la frente de su enemigo. Volvió a sentir esa comunión íntima con su viejo fusil, esa fe ciega en que el proyectil alcanzaría su objetivo. Ese momento único en que su voluntad guiaba y empujaba el plomo hasta que, enredado entre el estruendo de la detonación, percibía el leve chasquido de huesos rotos y carne lacerada que le devolvía a la realidad. Entonces, todo su cuerpo se relajaba. Sentía que la ansiedad y la tensión le abandonaban como lo hacía la humedad de la noche cuando los primeros rayos de sol de la mañana acariciaban la hierba fresca. Etéreos vapores que, tras disparar y herir, se elevaban lentamente de su alma, llevándose consigo cualquier consideración moral, cualquier emoción de euforia o de tristeza, cualquier atisbo de culpa, para dejarle tan solo el silencio en la mente y el vacío en las entrañas. Daba igual que abatiera humano o animal. Al final se quedaba con un sentimiento de ausencia, de soledad y de paz.
Dibuja viejos recuerdos trazados a carbón. Como el artista perfila en un lienzo su amargura y su pasión.
Fernando Zorrilla, muy buenas noches y bienvenido. Un placer
buenas
tenerte
noches.
Aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias a ti por regalarnos este recorrido por la historia, por lo que pudo ser una historia de amor, de pasión, de violencia, de muerte, de traición en la zona de Nocito, en el Pirineo de Huesca. Cuéntanos dónde empieza Te perdí en la niebla.
Bueno, Te perdí en la niebla es... el recorrido de la vida de uno de los personajes principales, de Martín, y que se narra desde tres puntos de vista distintos. Uno en retrospectiva, en ese sanatorio que has mencionado en la introducción, donde otro de los personajes recuerda lo que pudo haber sido su vida y no fue. El otro es el que se cuenta la historia principal, donde renarra por las aventuras, las peripecias de Martín y sus amigos. Martín es un personaje muy especial, es un personaje arrollador, con una personalidad muy fuerte, capaz de aventurarse en las empresas más inverosímiles, que tiene muy claro lo que quiere cambiar su mundo y que tiene el coraje, tiene la fuerza y tiene los recursos, o consigue los recursos suficientes para hacerlo, para poner ese mundo rural, de las montañas, de una economía de subsistencia muy jerarquizado, muy sujeto a la tradición, a las costumbres, a las normas, pues ponerlo patas arriba. Y la tercera es otro punto de vista de uno de los personajes, que no se desvela quién es hasta el final, que es las consecuencias de todo aquello que se vivió, que lo vive muchos tiempos después y que intenta descubrir quién es, ¿no? Y al final lo descubre y toma sus decisiones respecto a toda aquella historia que ocurrió.
Fernando, nos estás contando, es una estructura que no es sencilla, que es complicada, con tres puntos de vista distintos. Es una historia que transcurre a lo largo de muchos años, son las vidas completas de los protagonistas. Y esta historia tiene además algo que a mí me ha parecido especialmente interesante, que es lo bien que reflejas la dureza de la vida en la montaña durante mucho tiempo. Es decir, estamos hablando del siglo XVIII, esa primera escena de Martín cargando a su hermana muy enferma a espaldas mientras lucha contra la tempestad para llegar hasta otro pueblo, es solamente un pequeño reflejo de todo lo que nos vas a ir contando después, la fuerza de algunas casas en los pueblos, cómo acogían a aquellos huérfanos, cómo eran las relaciones de poder dentro de las familias. Este profundo conocimiento de la vida rural, ¿de dónde viene?
Eso hay que documentarse, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no hay otra forma. Yo estaba vinculado efectivamente al Valle de Nocito, por en juventud participé en algunos campos de trabajo que, auspiciados por la cofradía de San Urbez, pues un poco, bueno, intentaban encomendarnos que reconstruyéramos un poco el santuario sí. Donde se desarrolla, que tiene una parte importante en la novela, ¿no? Pero evidentemente no es un conocimiento directo de lo que podía ser la vida en el siglo XIX de esas comunidades rurales de vida de montaña, de economía de montaña dura y de subsistencia, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de encontrar un trabajo fantástico, maravilloso, delicioso, académico de Ángel Morán e Inmaculada Isern. Lo leí hace muchos años, lo busqué desesperadamente, no lo encontré al final en la Fundación Fernando Católico, me lo pasaron, ¿no? Y gran parte de lo que es la economía, las costumbres, el vestuario, las comidas, todo eso está un poco sacado de ese trabajo. Aparte que luego pues me he documentado por otros lados, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la transhumancia, en fin, no quiero desvelar mucho más, pero hay una labor de documentación importante. Sí que es verdad que la historia es una historia de ficción, uh-huh. pero todo el contexto he procurado que fuera contrastado, que fuera veraz hasta el más pequeño detalle, ¿no? Y en muchos casos no me ha resultado sencillo, ¿no?
Claro, fíjate, tú dices que es una historia de ficción, pero sí que es cierto que hay fragmentos a lo largo de toda la historia que de una forma u otra hemos ido conociendo y escuchando. Es decir, muchos de los que somos de la montaña, hay partes de esta historia que hemos oído contar, por lo menos por referencias, porque son situaciones que se han dado en otras familias, porque al final la vida se repetía en muchos pueblos.
La vida se repetía, es decir, yo creo que el entorno impone sus uh-huh. condiciones, impone sus reglas, ¿no? Y visto desde aquí, esa estructura social puede parecer brutal y puede parecer injusta, ¿no? Sí. Pero muchas veces obedecía a meras razones de subsistencia, es decir, una economía tan pobre, pues el objetivo era preservar indiviso el patrimonio familiar, ¿no? De ahí todo el tema de la casa, lo que supone la casa en esas sociedades del Pirineo y cómo todo se somete al beneficio y supervivencia de la propia casa, ¿no?
Fernando, esta es tu segunda novela, tras el vuelo de la mantarraya, que ha cambiado en todo este tiempo. Quiero decir, ¿cómo te ves tú como escritor en Te perdí en la niebla con respecto a el vuelo de la mantarraya?
Esta es una novela más ambiciosa. Es una
mucho
novela
más, ¿no?
Mucho más ambiciosa, mucho más compleja, creo que mucho más elaborada. La primera empezó sin saber muy bien lo que quería escribir y sin saber muy dónde iba a terminar, ¿no? Y en esta ya un poco la labor de desarrollo del relato fue mucho más pausada, mucho más meditada, mucho más elaborada, mucho más documentada, ¿no? Y de hecho, pues es una novela mucho más extensa y mucho más, yo creo que es una novela más madura, mucho más madura, ¿no? Aunque es posible que la otra también nació con una idea muy concreta, que para mí es muy importante, la idea que quiero
transmitir.
¿La idea
más que la estructura, más que la propia ambientación?
Todo es importante, uh-huh. pero me cuesta mucho elaborar un relato si no tengo claro lo que quiero transmitir, ¿no? Y en la primera era un poco la necesidad de conocerse a sí mismo, de aceptarse a sí mismo, no de una manera resignada, sino de una aceptación sincera de lo que es uno mismo, de sus valores y de sus limitaciones para poder vivir la vida más plenamente, ¿no? Sin fantasías, sin querer aparentar lo que no se es. Y en esta era también el impacto que nos produce enfrentarnos al mal, a la maldad, más que al mal, a la maldad, ¿no? Deja siempre heridas, se gane o se pierda, se venza o se huya o se consiga escapar de él, deja heridas que en muchos casos duran de por vida, como les ocurre a los personajes, ¿no? Y también las maneras distintas que cada uno tiene de enfrentarse a él.
Claro. ¿De dónde viene Martín? Quiero decir, ¿hay alguna figura en la que te hayas inspirado especialmente?
No, es una
figura. O sea, es un personaje creado para nutrir esta historia.
Sí. Sí.
Bueno, no queremos contar mucho de la trama, pero sí que es cierto que transcurren 50 años, es la vida de estos personajes que se conocen cuando son jóvenes en el colegio, que van trazando sus vidas a lo largo de muchos años y de muchas situaciones. Es una novela extensa, muy ambiciosa, muy cuidada, y a mí me parece, Fernando, que tiene muchos tintes, o por lo menos el estilo de la novela costumbrista de España del siglo XIX. ¿Tú te ves en ese marco?
Es posible en cuanto a la descripción de los escenarios, tanto naturales como sociales, ¿no? También en la preocupación por el perfil psicológico de los personajes. Es decir, ahí hay mucho de psicología, ¿no? De cómo van asumiendo lo que les va ocurriendo y las consecuencias que eso tiene, ¿no? En eso sí. Y es verdad que en el estilo de esta novela es un estilo clásico tradicional, podríamos decirlo, ¿no? Aunque se mezclan tres historias, que eso sí que podría ser un poco más novedoso, pero yo creo que se siguen muy fácilmente, ¿no? Y es algo que facilitar la labor al lector a mí me preocupa mucho, ¿no? Y me gusta mucho hacerlo, ¿no? Esas novelas tan complicadas que uno anda siempre medio perdido donde estoy, que yo creo que eso sí, en eso reconozco que sí.
Bueno, tiene también otra cosa, esta novela que es un lenguaje cuidadísimo, Te perdí en la niebla. ¿Hasta punto le has dado vueltas a cada página, a las palabras precisas, a la forma de expresarse también de los personajes? A los tres puntos de vista que hay en la novela.
Sí, cuidar el lenguaje me preocupa mucho, es algo que me obsesiona mucho, pues de todo, desde no repetir palabras excesivamente, de la puntuación, me obsesiona mucho la puntuación, me trae muy de cabeza la puntuación. Sí, es algo que valoro mucho. Con el lenguaje he tenido conflictos, porque es verdad que en algunos casos me daba la impresión de que estaba utilizando un lenguaje excesivamente refinado en personajes un poco más populares, digámoslo así, ¿no? Pero lo necesitaba para poder expresar todo lo que quería. Por eso sí que es cierto que el propio relato va introduciendo elementos que informan al lector de que no son unos patanes, que han recibido una formación especial para lo que era lo propio en su época, ¿no? Por diversas circunstancias, y cada uno a través de sus a través de sus cauces, pues reciben esa educación un poco más refinada y educada, ¿no?
Claro. Fernando, se habla mucho de la gran novela aragonesa. Hay un subgénero que es la gran novela pirenaica. ¿Podemos enmarcar esta historia? Yo pienso definitivamente que sí, que Te perdí en la niebla forma parte de esa estantería de la librería donde están las grandes novelas del Pirineo.
Bueno, sí, para mí sería fantástico que fuera así, ¿no? En cualquier caso, algo que tiene que decir el lector lo tenéis que decir los críticos, ¿no? Yo no soy quien para opinar sobre eso. Desde luego no era la pretensión. Si es así, me parece fantástico, me parece estupendo. Me alegraría mucho de que así fuera.
Tú profesionalmente no te dedicas a la literatura, pero tienes ya dos novelas publicadas, además con una editorial. ¿Tienes ya en mente tu próximo proyecto?
Algo hay, ¿no? Pero yo soy muy lento de no solo de escribir, sino de decidir sobre qué escribo, ¿no? Entonces puede surgir un chispazo, puede una idea, ¿no? Por ejemplo, en esta pues surgió un chispazo ahí visitando las ermitas románicas de Tella, y ahí se me dio un borronada, vi una historia, una con ciertos tintes de melancolía, y luego no se parece en nada a esto, o sea, pero el punto de inicio fue ese. Estoy dándole vueltas a varios temas, pero todavía está muy 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 verde. Y desde luego, con lo que me cuesta sacar una novela de estas, pasarán años.
Oye, me contabas antes que tenías mucha documentación en este trabajo. Fíjate, el otro día un autor me contaba que él considera que para escribir una novela, primero hay que escribir la novela y luego ya documentarse y añadir el entorno y lo que necesitas. ¿Cómo ha sido en tu caso?
Pues en mi caso no ha sido.
Porque si no, la documentación se te come. Empiezas a documentar y nunca encuentras el final.
A ver, tenía mucho interés en que, en que el contexto fuera histórico, fuera ver desde nombres de políticos de la época. El periodo histórico es muy concreto, es la guerra de la independencia, es el exilio de los afrancesados, en fin, no desvelo mucho más con esto, o sea, que no se preocupen los oyentes.
No
voy a dar pistas, ¿no? Y por lo tanto tenía que... Y me causó problemas el adecuar la edad de los personajes a los acontecimientos que les tocaba vivir en ese momento, ¿no? Que eso venía marcado, pues evidentemente, por la historia, ¿no? Pues una persona, un niño de X años no podía hacer según qué cosas, ni podía... Entonces, bueno, ahí iba yo con las fechas, pues que nazcan 2 años antes, pues lo adelanto, pues lo retraso, pues... Y eso me costó bastante, bastante.
Oye, ¿cómo lo has hecho? Quiero decir, porque tenías un cuaderno donde ibas haciendo un poco la Biblia de cada personaje, o cómo te has organizado todo en la cabeza, ¿no?
La verdad es que no trabajo con... Tengo una idea general, tengo una idea general y más o menos por dónde van a ir. Bueno, la idea general cuando empiezo a escribir es relativa, ¿eh? Porque primero empiezo y luego ya la historia se va configurando y van apareciendo. Pero sí que cuando, y yo digo muchas veces lo mismo, ¿no? Había días que salía todo orgulloso, hoy he escrito 2 folios, o esta tarde no, hoy he escrito 1/2 folio. Bueno, pues depende, es decir, cuando tengo los personajes definidos, el contexto organizado y tengo la trama más o menos encauzada, pues a veces los personajes me escriben la novela ellos solos. Esto se lo contaba a mi esposa y no lo entendía, ¿no? Pero es así, es decir, es que yo los dejo que actúen y miro lo que hacen y lo transcribo, ¿no? Porque hacen lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Son consecuentes con su propia personalidad. Y esos días la novela va muy rápido.
A lo largo de 400 páginas. Te perdí en la niebla, que firma Fernando Zorrilla, lo pueden encontrar en la editorial Sibirana, y es una historia, yo no sé muy bien cómo definirla, es una novela sobre la vida, ¿no? Al final, sobre la vida, sobre los efectos que tienen la maldad de las personas, sobre los que les rodean y sobre ellos mismos.
Sí, la vida y sus
de
tragedias.
Amistad,
¿no?
De amor.
Sí, pero sí, hay también muchos valores que enraizan a las personas, ¿no? El amor está ahí de una manera tremenda, ¿no? En sus facetas. En este caso, el amor, en fin, no digo más.
No quiero. Fernando no quiere contar mucho.
Pero sí. La amistad es muy importante también, ¿no? La lealtad de los amigos que permanece toda la vida y como en muchos casos te acaban rescatando, ¿no? Y te acaban salvando, en fin. Sí, todo eso.
Y el Valle de Nocito y el Pirineo también como personaje fundamental de esta historia.
Fundamental,
sin ninguna duda.
Sí, sí.
Fernando Zorrilla, ha sido un placer leerte en Te perdí en la niebla, un placer también tenerte en el programa. Te seguimos muy de cerca, muchas gracias, que vengas muchas veces más.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada desearía más que volver, porque habría otra novela a lo mejor.
Con la tercera novela.
Que os interesara también.
Muchas gracias, Fernando, hasta pronto.
A vosotros por invitarme.
Hoy me cautivó.